Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Venimos aquí, qué gusto. Fíjense que quería decirles yo que qué padre es estar enamorado de Dios, estar pues muy, muy claro de que Dios existe y de que Dios nos ama y de que tiene una vida preciosa para nosotros desde esta tierra y después ya para siempre con Él. Entonces, lo que hoy me gustaría que consideremos es un tema que está titulado Decisiones Correctas. Todos en la vida tomamos decisiones. Una decisión que tomamos hoy fue levantarnos, ¿no? Otra decisión que quiero tomar es zafar este micrófono. ¿Correcta? ¿Sí lo fue? Bueno. Entonces, hay muchas razones por las que podemos decidir por Dios y por las que podemos motivarnos a seguirlo. En lo personal, la mejor razón por la que uno puede decidir seguir a Dios es por quien Él es. Eso es lo que yo pienso de manera personal, porque Él es maravilloso. Y ya cuando uno tiene un encuentro con Él así real y profundo, ya se quedó uno prendido de Él para siempre. La segunda razón que podría yo mencionar es que cuando nosotros tenemos precisamente ese acercamiento o esa experiencia, después de buscarlo, uno se empieza a enamorar. Porque una cosa es que uno tenga el impacto, digamos que un impacto inicial o un impacto muy fuerte, y otra es que uno sea constante en seguirlo, que en eso ha estado la línea en la que hemos estado estos 21 días, que después de conocer a Dios, tengamos esa iniciativa de estarlo buscando constantemente, de buscarlo de corazón, de decirle te quiero, de decirle gracias, de decirle qué buena onda eres, me fue así, me fue asado, ayúdame y demás, ¿no? Y la otra razón por la que de la que me gustaría que consideremos hoy es un motivador adicional que yo he tenido recientemente y en algunos momentos muy importantes de mi vida para buscarlo. Y es que cuando nosotros decidimos por Dios, Él siempre nos va a bendecir. Por ejemplo, si estamos en una situación que tal vez no sepamos manejar y tenemos la disyuntiva de decir la verdad o decir mentira, cuando decidimos por alguna razón decir mentira, estamos decidiendo conforme a algo que Dios no aprueba. Pero cuando decidimos decir la verdad, aunque nos cueste trabajo, tarde o temprano Dios nos va a bendecir. Y como ejemplo, en lo personal a mí me pasó alguna vez con un jefe que tuve, que quería que yo dijera una mentira en una situación X, y él estaba ahí presente y finalmente me hice así el que, no oigo, soy de palo, y el que dijo la mentira fue él, pero a lo largo del tiempo, con base en esa... En eso que hice, empecé a ganarme su confianza. Entonces, cada vez que decidimos por Dios, Él nos bendice, y aparte bendice a la gente que nosotros amamos. Por esa decisión que nosotros tomamos, es como una ola que bendice a nuestra familia, bendice a incluso a la gente que uno aprecia. Entonces, eso está padrísimo. Y para ilustrar la manera en que Dios nos bendice cada vez que decidimos por Él, vamos a tomar como ejemplo la vida de Abraham. Entonces, a partir de este momento, todos vamos a sentirnos Abraham. Por ejemplo, yo desde este momento podrían decirme Abraham Alejandro. Lamentablemente no vino hoy mi hermano. Él en verdad se llama, en la vida real, ese es un caso de la vida real, se llama Abraham Rafael. Pero yo le digo Rafis. No vino Rafis. Bueno. Entonces, hay que identificarnos ahorita. Cada vez que se diga Abraham, vamos a poner nuestro nombre. Por ejemplo, Toño, o Alex, o Gus, cada vez que leamos, o Barbie, ¿no? Entonces, Vamos a Génesis 12, del 1 al 4. Aquí vamos a ver cómo Dios, porque Abraham, digamos que se puso las pilas con Dios, Dios empezó a bendecir a todos los que seguían. Bendijo a Isaac, bendijo a Jacob. Isaac era su hijo. Bendijo a su nieto Jacob. Bendijo a sus 12 bisnietos, que aunque eran 12, a todos los bendijo. Y así se sigue, y hasta a nosotros nos toca esa bendición. Entonces, en Génesis 12, del 1 al 4 dice: Pero Dios había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Imagínense qué obediente era Abraham, porque Abraham le creía a Dios lo que Dios le decía. Abraham decía: ok, bueno, sale, va, ok, vale. Entonces, cuando Dios le dijo eso, Abraham ya tenía familia, ya tenía una responsabilidad sobre varias personas, estaba a lo mejor muy a gusto, y luego de repente Dios le dice: pues vete de aquí a donde te voy a mostrar. Y de repente, Abraham, en vez de cuestionarlo, le obedece. No cualquiera haría eso. Imagínense que ahorita estamos aquí muy, muy a gusto, y de repente llega Dios y mira, agarras tus cositas, todas tus cositas, y te vas te vas para otro lado. Sí, pero ¿para dónde? Y Abraham ni sabía a dónde iba, imagínense nada más. Salió así con una fe ejemplar. Entonces, en Hebreos 11:8, no hay que ir ahorita, nada más les digo, como dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y después sigue, en donde estamos leyendo, que Dios le dijo: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y aquí comienza el anuncio de las bendiciones que les estoy comentando. Que cuando lo obedecemos, ya nos podemos poner casi casi así, para recibir la cascada de cosas buenas que Dios tiene. Y dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué crees? Maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí es donde les digo cómo Dios hace las cosas. Le dijo, Abraham obedeció y le dijo: Y serán benditas en ti todas las familias. ¿Mi familia está dentro de esas todas? Sí. La de Said, por ejemplo, también. La de ustedes y todos los que sigan, también. Todas, dice todas, absolutamente. Entonces, qué padre que podamos tomar ese ejemplo de que porque nosotros obedezcamos a Dios, como Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, dice: Ah, ok. Tú me estás obedeciendo y me estás creyendo, pues en ti van a ser benditas todas las familias. Y ahí podemos considerar que también la gente que ni conocemos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, se llamen Alejandro o no se llamen Alejandro, se llamen como se llamen, van a ser bendecidos porque Dios es bueno, porque es fiel y porque para Él no es el tiempo, o sea, el tiempo le da lo mismo. Y realmente esta vida no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Dice que Él es Dios de generación en generación, que Él es Rey para siempre. Entonces nosotros, en algún momento, pues ya, de repente alguien volteará tal vez a un ataúd o a una cajita y diga: ni ese polvito, se llamaba fulano de tal y era muy simpático, ¿no? O sea, ya se acabó nuestro tiempo en esta tierra, pero Dios está y permanece siempre. Entonces se trata de Él de generación en generación. Entonces, dice que se fue Abraham como Dios le dijo, ahí en el 4, y se fue Abraham como Dios le dijo. Entonces, él era obediente. ¿Nos seguimos sintiendo Abraham? Ahorita, como les decía, si realmente pensamos dentro de nosotros mismos, ¿soy obediente con lo que sé de Dios? ¿Me podrá decir Dios qué obediente? O me dirá: ándale. Entonces, ¿nos sentimos Abraham en el sentido de queremos ser bendecidos? Sí, luego, ¿no? Todos, claro. ¿Nos sentimos Abraham en el sentido de que queremos ser obedientes? Así como que estás bailando a gogó o qué, así de... Así de... quién sabe, ¿no? Pero, pues bueno, tiene un beneficio muy alto obedecer a Dios. Y ahorita vamos a Mateo del 1, de Mateo 1, del 1 al 16. Está muy entretenido ese pasaje, tiene muchos nombres. Nos vamos a divertir mucho ahorita leyendo. 1, del 1 al 16. Un gran honor que tuvo Dios, digo, que tuvo Abraham por obedecer a Dios, fue que Dios decidió que por esa decisión que él tomó por Dios, en vez de decidir por... A lo mejor él pudo haberse quedado ahí y pudo hacer su vida como él tenía tal vez un plan o como él se le hubiera ocurrido. Pero por obedecer a Dios, Dios determinó que en la descendencia de Abraham, imagínense quién llegara aquí a la tierra, así con una... con un amor y con una fuerza padrísima. ¿Quién creen? Jesús. Jesús está dentro de la descendencia de Abraham. Entonces dice, claro, Abraham viene de Dios. Me refiero a la manera en que Dios vino a la tierra. Dice, uno, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Fíjense cómo dice aquí. Menciona el nombre de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así sigue una serie de personas. Y cuando llegamos al 16, dice, y Jacob, otro tocayo, un otro Jacob, no me llamo yo Jacob, me refiero a, era un tocayo de Jacob. Dice, engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Entonces, tenemos la oportunidad de oro, de que cuando decidimos por Dios, cuando somos obedientes a Él, Él haga que Jesús nazca en nuestra generación. Que Jesús emerja en nuestra propia vida y en la vida de todos los que siguen y en la vida de los que están vivos y en la vida de los que amamos, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. No porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Él es fiel. Entonces, esto fue relacionado porque simplemente Abraham le creyó a Dios. Abraham, Dios le dijo, Abraham, vete, agarra tus cositas y vete para allá. ¿Para dónde? Todavía no, es chan, todavía no. ¿A dónde? Pues sígueme. Y luego le dice, ¿sabes qué? Ya tuviste tu hijito, le da una promesa. Porque Abraham ya estaba grande y todavía no tenía hijo. Imagínense, Abraham significa padre de multitudes. Y Abraham ya era un señor de avanzada edad. Y hagan de cuenta que literalmente todos le decían, hola padre de multitudes. Y ni tenía hijo. Yo creo que a él le daba, por dentro así como que le daba pena a veces, ¿no? Pero siempre estaba creyendo en Dios, de que le había dicho, tú vas a ser padre de multitudes, aguanta, espérate tantito y vas a ver. Y ya que tuvo su hijo, estando grande y su esposa grande y todo, que le dice Dios, bueno, ¿sabes qué? Ahora tu hijo lo vas a sacrificar porque esto es lo que te pido. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Que le dice que sí. Imagínense nada más. ¡Qué ejemplo! Obediente hasta la muerte. Y hasta de su propio hijo. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros nos ponemos en ese canal de obedecerlo, Jesús va a nacer en nosotros mismos, va a llegar a nuestra familia, a nuestra casa, va a llegar a nuestras generaciones. Y qué honor que por nuestras decisiones Dios decida que Cristo llegue a tu familia. Y cuando llega Dios a nuestra familia, ¿qué creen? Ya se acabó. Como ya ven que el diablo existe y quiere hacernos la vida de cuadritos, quiere robar, quiere matar, quiere destruir, tira a matar, no da tregua, es un despiadado, la verdad. Y en muchos casos, en muchas familias, se la ha pasado haciendo, como dice Danilo, haciendo fiesta en la vida de la gente, generación tras generación. Por ejemplo, se mueren jóvenes, el abuelo se murió joven, el papá se murió joven, el hijo murió joven, empiezan a abortar, se pierden los niños, o alcohólico desde los bisabuelos, infieles desde la tatarabuela, drogadictos desde que se inventó la marihuana. Así, y el diablo feliz de todas las generaciones sufriendo, y suicidios, familias en las que se repite generación tras generación suicidios, asesinatos, separaciones, que abandonan la casa, cosas, ¿no? Y qué padre que cuando llega Jesús a nuestra vida, ¿qué creen? Ya se paró enfrente, y a Dios, al diablo, que se ponga, que huya, y a Dios a todos los demás espíritus malos que quieran estar molestando, y bienvenida a la salvación, bienvenida a el gozo, bienvenida a la vida eterna, bienvenida a la vida, y que viva la vida y todo, ¿no? Entonces, hasta adiós a la miopía y al astigmatismo, que eso yo también lo estoy esperando, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde estoy? Ay, sí los oigo. No, ¿ustedes sí me oyen, por cierto? Bueno, o he estado hablando nada más así y se ríen conmigo porque son amables y cuando sonrío. Bueno, qué bueno que me oyeron, porque si no, ay, qué pena. Bueno, vamos a Lucas 19:9, por favor. Que llega Jesús a la vida de una familia, así como ha pasado, gracias a Dios, en la mía. Y quiere Dios, estoy convencido, que Él quiere llegar a tu familia con los brazos abiertos y con el puño puesto, porque ni siquiera Él tiene que mandar el puñetazo al diablo. Nada más lo ve y ya el diablo se fue. Ya, no tiene no tiene nada que hacer. Bueno, entonces en Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿por cuanto qué? Por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿no? Entonces, la referencia que Dios hace de una persona que lo honra, de una persona que lo obedece, de una persona que lo cree, es bien bonita. Yo quiero hacer eso porque Dios se pone contento. Estoy seguro que cuando le creemos, que cuando lo obedecemos, se pone muy contento. Y como que en su corazón queda una referencia, un sello para siempre, de que dice, esta persona me creyó. Y como que, bueno, es una manera en que lo puedo yo decir, como que se enamora más Dios de nosotros y guarda en su corazón ese detalle. Y dice, qué detallazo tuvo Karene de que me creyó, que la amo. Lo guardo en mi corazón, ¿no? Qué detallazo tuvo Rocío de que me cantó con el corazón. Guardo ese detallito. Y qué detallazo tuvo Jovita de que le dije, haz esto y me obedeció. Y lo guarda en su corazón. Y él puede presumir de nosotros y después decir, oye, ya llegué aquí a tu casa, ya llegó la salvación, porque también eres hijo de Karene, por ejemplo. Yo que soy hijo de Karene, mi mamá. Y si mi mamá le cree a Dios y le obedece, Dios lo va a guardar y me va a bendecir. Y si yo le hago así, va a bendecir a mi bisnieto, aunque no me conozca. ¡Qué padre!, ¿no? Y qué padre que diga Dios, oye, a ver, Toño, o a ver, Diego, o a ver, Emanuel, hoy he llegado a tu casa, por tanto ya llegó la salvación porque eres hijo mío. Y de repente que te saque como referencia, Emanuel, haz de cuenta con tus tataranietos. Llega, oye, ¿qué crees? Que ya llegué a tu vida, ya llegó la salvación por cuanto eres hijo de Emanuel. Porque Emanuel me creyó y me obedecía, qué padre, ¿no? Porque Dios es Dios de generaciones, aunque ni sepan quién fue uno, ¿no? Tal vez. Bueno, entonces, ¿quién es? Aquí, como énfasis, somos hijos de Dios, quienes lo hemos recibido. Y si vamos a Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, quienes abrimos nuestro corazón y creemos que Jesús es Dios y que Él es lo máximo, y recibimos esta verdad y le creemos a Dios en el corazón, luego Dios nos da la capacidad de que seamos sus verdaderos hijos. Por eso no toda la gente, no cualquier persona es hijo o hija de Dios. Hay que hacer esto. ¿Y quiénes más somos sus hijos? Quienes somos guiados por su Espíritu Santo, que en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, por un lado lo recibimos y por otro nos dejamos guiar por él para tomar decisiones correctas. ¿Y cuál es una decisión correcta? Pues la que Dios aprueba. ¿Y cómo sé lo que Dios aprueba? Pues hay que leer la Biblia. ¿Y cómo leo la Biblia? Pues compra una. ¿Y cómo la compro? Pues trabaja. ¿Y cómo trabajo? Pues busca. Y ¿cómo voy a también a conocer a Dios? Pues búscalo. ¿Y cómo le hago? Pues es muy fácil. Cierra tu puerta en tu cuarto y platica con él. ¿Y cómo? Pues síguele platicando. ¿Y cómo lo voy a oír? Pues espérate tantito, ya lo vas a oír. Pues ¿cómo le hago? Pues tú síguele. Tú diviértete, Dios es padre. Es muy divertido. Hay un proverbio que dice: dulce será mi meditación en él. Y es verdad. Bueno, entonces, si ya somos hijos de Dios, qué padre tener todos sus beneficios de generación en generación, para nosotros, para los que están vivos ahorita y para los que sigan. Ahora, aquí hay una cosa muy delicada, que queramos o no, las decisiones que tomamos tienen una consecuencia. Y hay ciertas decisiones que tomamos que causan un movimiento, así como tras bambalinas, como en lo que se ve atrás del escenario, que ni nos imaginamos. En el mundo espiritual pasan cosas que ni nos imaginamos. Si decidimos por Dios, Él está ahí y manda sus ángeles y todo se pone padre. Y si no decidimos por Dios, ¿qué creen? Todo se pone feo, oscuro y mala onda. Entonces, en Éxodo 20, del 5 al 6, dice... Éxodo 20, del 5 al 6, dice... Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, miren, hay una frase que dice: al buen entendedor, pocas palabras. Y lo que nosotros hacemos también es un indicador de lo que realmente estamos decidiendo. Si alguien ignora, hace caso omiso de Dios, aunque de labios para afuera diga: oh, yo respeto a Dios, pero empieza a hacer lo malo, empieza a engañar a su esposa o empieza a vender droga sabiendo que pues puede, hay otro camino, o que empieza a hacer cosas ignorando a Dios, ¿sus acciones indican que lo ama o se inclina más la balanza a que lo aborrece? Lamentablemente se inclina más a que lo aborrece. Y ya la gente, cuando empieza así un pasito a lo malo y otro pasito a lo malo, pues ya dice: pues qué más da, si ya hice esto, pues al rato, ¿por qué no hago aquello? Y pues al fin y al cabo y ya. Y total, acaba mal. Entonces, ¿qué? Hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios hay una mala consecuencia. Y luego hay casos feos de que hay gente que por generaciones sufre cosas muy terribles, porque, por ejemplo, la tatarabuela fue bruja, la tatarabuela leía las cartas, la tatarabuela, bueno, era bruja, no por el aspecto, sino por... sino porque se dedicaba a la hechicería. Se dedicaba a la hechicería. Espero que no haya alguien aquí que diga: ay, que sepa de alguien que diga que su suegra parece bruja, ¿no? ¿Verdad? No. Que imagínense que hay casos de familias que la tatarabuela era bruja. Y luego llega el inocente hijo y tiene una consecuencia, aunque no haya hecho nada, porque la abuela, porque esa señora era una bruja. Porque casi casi se subía a su escoba y hacía sus... Da risa, pero es una realidad, ¿no? Y luego, ¿qué creen? Tercera generación, llega el nieto y nada que ver, y la maldición de la bruja, ¿no? Y luego llega la bisnieta, toda tierna y linda, y ahí sigue la consecuencia de la bruja. Ay, no. Qué feo, qué tontería hacer eso. Pero pues ya estamos aprendiendo, ¿no? Pero luego dice, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, a millares. Por ejemplo, yo estoy muy contento de que mis papás, mis dos papás, si yo obedezco a Dios, yo sé que los protege. A mis sobrinos, que son, están preciosos, son un amor. Porque yo obedezco a Dios, cuando le creo, Él los protege. Porque hace misericordia a millares, y ellos están entre los millares. Y cuando yo me case y tenga mis hijos, a millares. Y a mis nietos, y a millares. Y a mis bisnietos, y a millares. Eso, entonces, hasta mis amigos, a los que quiero, porque son mis amigos y Dios me ama, yo sé que Él es fiel, y Él sabe que los aprecio, los cuida. Por ejemplo, a Gustavo y a Bárbara, yo sé que Dios es fiel. Entonces, podemos esperar en Él el milagro, Gus, y todas sus maravillas. Bueno, entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir maldad en nuestra vida? ¿Vamos a decidir lo que Dios no aprueba? ¿O vamos a ponernos a aprender y a dar paso, pasito, paso, pasote y pasote y brinco y salto y nadada y vuelo y todo con Él? Vamos a amarlo, vamos a guardar sus mandamientos, porque además de que nos bendice a nosotros, hace misericordia a millares. Por ejemplo, mi hermano anda en moto desde hace mucho tiempo. Y yo desde hace mucho tiempo aprendí que puedo estar tranquilo, de que si se sube a la moto, Dios es fiel. Y bueno, vamos a Deuteronomio 30, 19. No se llama Deuteronomio, se llama Deuteronomio. Ajá. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y quién. Qué padre, ¿no? Entonces siempre tenemos, en todo momento tenemos esta oportunidad de Dios. Estamos delante de una situación, por ejemplo, alguien me hizo enojar y tengo delante la vida y la muerte, el enojo y el golpe, o la prudencia, por ejemplo, la vida o la muerte, y así en cosas ya más claras que son muy, muy malas, ¿no? Hasta los asesinos tienen esa oportunidad. Tienen el dedo en el gatillo y Dios en ese momento también sigue siendo Dios. Delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y si ya no mueve el dedo, ya Dios lo va a bendecir, seguramente. Entonces, otro de los beneficios, porque con Dios no se acaban, que tenemos y que podemos ver en el ejemplo de Abraham, cuando decidimos por Dios y por lo tanto tomamos decisiones correctas, es lo que dice en Génesis 18, del 17 al 19, que dice, eso está muy padre, porque así como platica Dios con Abraham, nosotros podemos platicar todos los días. Ahorita, saliendo de manantial, podemos irnos a platicar con Él. Antes de dormir, podemos irnos a platicar con Él. Dice, Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser benditas en él, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Entonces, por la relación que Dios tenía con Abraham, como eran amigos, decía, qué buena onda es Abraham, me cae bien porque me hace caso, porque me sigue, porque me cree. ¿A poco le voy a ocultar lo que voy a hacer? No, 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 porque Dios es justo y Dios es transparente y Dios es padrísimo. Entonces dice, voy a encubrir lo que voy a hacer, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¡Qué padre! Imagínense, cuando ya uno desarrolla con él esa, le creemos y lo obedecemos y vamos caminando con él, no nos oculta las cosas. ¿Por qué? Porque él, desde que nos imaginó, desde que nos hizo, declaró bendición y el propósito de la vida de cada uno. Entonces dijo, a ver, voy a crear a... ¿Cómo te llamas? Andrea. Voy a ser Andrea y el propósito que tengo para su vida es este y este, y la voy a bendecir de esta forma, y bendición tras bendición, y será bendición, y bendeciré a los que la bendigan y maldeciré a los que la maldigan. Y así. Y luego, cuando llegue el punto de la vida en que cada uno de nosotros vamos caminando con él, dice, ¿a poco le voy a ocultar lo que quiero hacer? No, le voy a revelar mis cosas, me voy a revelar a él. Porque yo sé que él, porque lo creé para mi gloria, y cuando llegue el momento le va a enseñar a los que están a su alrededor, a los que tiene alcance y a los que nacen, que yo soy Dios, que soy a todo dar, y que los amo, y que me sigan. ¡Qué padre! ¿No? Entonces, hay que estar convencidos de que cada uno de nosotros, Dios cuando nos hizo, determinó el propósito, declaró su bendición, y pues hay que encarrilarnos en ella, tomando decisiones correctas, creyéndole y obedeciéndolo para ir en ese canal de bendición mía, de los que están junto a mí. Ahora sí que 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, ¿no? Eso realmente podríamos decir que es bíblico. Yo lo jugué mucho tiempo sin enterarme de la poderosa realidad que había detrás. Entonces podemos estar bien contentos y tomarlo como un juego muy padre con Dios. Estoy jugando con Dios. Te obedezco, te creí. 1, 2, 3 por mí, por mi mamá y por todos mis hermanos. Luego ya corrí. Ok. 1, 2, 3 por mí, por mi mamá, por Gustavo, por Sandy, por Danilo, por Tere, por... y por todos mis compañeros. 1, 2, 3 por mí, por por el que me cae gordo del salón. Bueno, por ese no, por ese también. Y así. Y por todos mis compañeros, ¿no? Entonces... Pero si alguien decide lo que Dios no aprueba, se descarrila. Hagan de cuenta que vamos en el caminito, se descarrila y toma un colectivo que dice, destino, Barranca del Muerto. Y ahí va muy contento, paga su pasaje. ¿Tú dónde vas? No, pues, ¿tú dónde te bajas? Pues vengo en este colectivo. Y ya, espero que nadie viva por acá, por Revolución o por alguien. Nadie va para Barranca del Muerto, ¿va? Ok, entonces, Dios nos escogió porque el poder de la palabra que declaró sobre tu vida sabe que dentro de ti te vas a enamorar de Él. Aquí ya se acabó, ¿eh? Todos los que estamos aquí, no nos demos el chance de pensar, no, es que yo... ¿cuándo me voy a enamorar de Dios? No, nada, nada, seguro te vas a enamorar. Vas a ver, y al ratito que estés bien enamorado vas a decir, ay, sí es cierto, y ya, la, 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 y todo eso. Vas a ver, porque para eso te creó Dios. O para otra cosa. No creo que haya alguien aquí que saliendo tome el Barranca del Muerto sabiendo esto, ¿no? Bueno, y luego y sabe que te enamorarás de Él y harás justicia y enseñarás a tu casa quién es Él. Solo créelo y hazlo. Y vas a ver que además Dios será generoso para recompensarte a ti y a los tuyos. Vamos a Hechos 16:31, por favor. Que dice así. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y no se refiere al concreto, a donde uno vive, al apartamento, al departamento, a la construcción, a la mansión, al cuartito, ¿no? Se refiere a los tuyos, a los que amas, a tus hijitos, a tus bebés, a tus abuelos, a tus primos, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tu descendencia. Cree en el Señor, como lo hizo Abraham, créele a Dios y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿No quieres que Dios te levante y por su presencia en ti puedas declarar así? No porque uno sea la gran cosa, sino porque Dios va delante de nosotros. Como dice en Isaías, yo voy delante de ti. Te paras y Dios está delante de ti, y ahora sí, le dices al diablo, hasta aquí, se acabó. Divorcios, nada. Suicidios, ni uno. Muertos por cáncer, tampoco. Diabetes, ¿cuál? Locos, por Dios nada más. Y tú ya, adiós. Y la bola de otros que estén ahí también. Y se van bien amarraditos y amarradotes y amordazados y abatidos hasta la... hasta el infierno y la goma y todo. Ya no, no más. Qué padre que podamos hacer eso. Y que le podamos decir, Señor, a partir de hoy, bienvenido. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Padre, bienvenido Jesús, bienvenida la salud, bienvenida la libertad, bienvenida el gozo, bienvenida la descendencia, bienvenido todo, bienvenidos los milagros, bienvenido la prosperidad y la vida, aunque me tenga que esforzar y aunque tengo que decidir diario por ti, la vida contigo. Qué padre, ¿no? ¿Cómo no se va a enamorar de Dios uno así? Ay, ¿a poco no se siente así como que Dios es padrísimo? Y en Isaías 58, del 11 al 12, vamos a considerar unas partes de la Biblia que se refieren a esto. En Isaías 58, del 11 al 12, dice, Dios te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Tienes ganas de hacer esto en tu familia? Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Cuando Dios te pastorea, los tuyos van a edificar, no nada más tú. Por ejemplo, mis hermanos, quieran o no, ya. Sí, ya. Ya están dentro del paquete. Van a edificar las ruinas antiguas sin juzgar a algún antepasado. Si cometió un error, si hizo lo malo, los de esta generación vamos a edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación voy a levantar, vamos a levantar. Y nos van a llamar reparador de portillos, restaurador de calzadas, ¿para qué? Para habitar con Dios. Ya no más calles feas, ya no más ruinas mayas, ya no más la vieja Tenochtitlan, ¿no? Ahora la casa de Dios es mi casa. Ahora Dios es el Dios de mi casa, el único. Ahora con Él restauro las cosas para que aquí habitemos a gusto, para que nos levantemos contentos, para que comamos contentos, para que nos vayamos a trabajar contentos, para que nos dormamos contentos, para que comamos contentos. Luego, en Lamentaciones 5 al 19, nadie se vaya a poner a llorar porque vamos a leer Lamentaciones. Lamentaciones 5, 19. Dice, mas tú, Dios, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces tenemos la responsabilidad de enseñar a los que viven ahorita. Todos tenemos familiares y gente que amamos vivos. Entonces con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, con quien esté, con nuestros hijos, con quien sea, tenemos la responsabilidad de ir y decirles, oye, Dios te ama. Dios vino y se hizo carne en Jesús. Jesús es Dios, te ama y que tiene una vida para ti y un propósito y es bueno y así. Y su trono es de generación en generación. Y dice, si sigue el otro, también le va a hablar a los que siguen. Y es una cadena de bendición muy importante. En Daniel 4:3 dice, cuán grandes son sus señales, hablando de Dios, y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, o sea, para siempre. y su señorío de generación en generación. En primera de Juan 1:38 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, se refiere a Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y volvemos a lo mismo, cuando llega Dios a nuestra familia y a nuestras generaciones, porque alguien tiene el acierto de creerle, de entregarse a Él, de consagrarle a Jesús, de consagrarse a Jesús, aparece Jesús para deshacer las obras del diablo, para evitar los accidentes, para evitar los robos, para que los niños nazcan bien, para que los partos sean sin problemas, para que los hijos decidan qué se van a dedicar correctamente, para todo lo bueno. Ahora el Salmo 112 del 1 al 3. Salmo 112 del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y aquí en la palabra hombre podemos incluir a cualquier ser humano, sea hombre o mujer. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Su descendencia cómo va a ser? Poderosa en la tierra. Por ejemplo, Samuelito, tenemos esa certeza, ¿no? Y así, de cada uno, nuestra descendencia será poderosa en la tierra. ¿Dónde está? Aquí. La generación de los rectos, ¿cómo será? ¿Tú eres recto? Si somos rectos, nuestra generación será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Si quieres, ya no busques, nada más los voy a leer. Son tres proverbios. Dice, en Proverbios 17, dice: la memoria del justo será bendita. Y aquí yo lo entiendo no como que uno cuando es justo se acuerda de todo. Puede ser que de repente se nos olvide algo, ¿no? Se refiere, como yo lo entiendo, que la memoria del justo, sus hijos, sus nietos y los que sigan, van a tener memoria de él y esa memoria será bendita. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos, o sea, de los que no decidieron por Dios, ¿qué dice? Se pudrirá. El nombre de los que vivieron como si Dios no existiera, se va a pudrir, va a apestar. Qué feo. 10:7. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por ejemplo, una mujer que engaña a su esposo derriba su casa, obviamente, ¿no? Una mujer que es virtuosa, que busca a Dios, edifica su casa, a su familia, a los suyos y a los que siguen. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, es probable que mientras ahorita estábamos platicando, o bueno, yo estaba hablando y estábamos considerando esto, haya venido a nuestra memoria algo que hayamos hecho mal, o algo que estemos haciendo mal, o algo que algún familiar haya hecho que no estuvo bien. Entonces ahorita podemos reconocer eso dentro de nosotros y vamos a tomar un tiempo para platicar con Dios. Si identificamos algo malo que haya hecho alguna persona antes de nosotros, podemos platicar con Dios y pedirle que nos libre. Si por ahí nos dimos cuenta de que, híjole, no estoy obedeciendo a Dios en tal cosa que ya entendí que quiere que deje, o que quiere que empiece a hacer, o incluso alguna relación que haya que dejarse, ¿no? Vamos a platicar con él. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos un momento para pensar en estas cosas. Y ya después de este momento voy a empezar a platicar con Dios y pueden ustedes decirle lo que yo comente con Él, ¿sale? Personas que identifiquen que en su familia alguien hizo algo malo, como dije, eso de brujería o de lectura de cartas, por ejemplo, de astrología, cosas de ese tipo que se llaman ocultismo. Quien quiera decirle a Dios esto lo puede decir ahí en su lugar, decírselo a Dios con su propia voz. Es así: Señor Jesús, yo te doy gracias porque eres poderoso, porque quieres llegar a mi vida y a la de los míos. En tu nombre, Jesús, yo renuncio a toda mala práctica que tú no apruebas, Señor. Y en tu nombre, Jesús, me declaro libre, a mí y a los míos, de todo mal relacionado. Y te doy la bienvenida, Espíritu Santo, Jesús, a mi vida, con tu presencia y poder. Amén. Y esta es para alguien, si a alguno reconocimos algo que Dios nos ha pedido dejar o empezar a hacer, que nos ayude. Vamos a decirle así: Señor, tú eres bueno y me amas, y en ti todo lo puedo. Échame la mano para lograr dejar eso malo. Y aquí piénsenlo y pueden decirlo en específico. Y también para hacer esto bueno, y podemos decírselo, porque sé, Señor, que tú me amas y que cuando yo lo haga recibiré de ti más de tu presencia y de tu bendición. Gracias, Señor. Amén. Y ahora, esta otra, tercera plática con Dios, es que para esas personas que a lo mejor, tal vez haya alguien que diga: no, la verdad yo creo que Dios me hizo, pero se le olvidó declarar algo bueno para mí. Yo no creo, o alguien que dijera que no cree que su vida será de bendición y eso. Pues vamos a hacer eso, ¿no? Si alguien sintiera eso, con convicción, vamos a decirle así: Señor, yo hoy creo que cuando me creaste, declaraste un propósito poderoso en mi vida, que me bendecirás y seré bendición, y que yo mandaré a los míos y a mi descendencia que te sigan, que te amen, que enseñen quién eres tú y que te glorifiquen. Bienvenido, Señor, bienvenida tu declaración en esta hora que empieza a operar, y tu propósito se cumple para tu gloria, y lo creo y lo vivo en tu poder. Amén. Y un pilón para los que de plano digan: no, pues la verdad yo nunca le he dicho a Dios: oye, quiero relacionarme contigo, oye, o que lo hayan hecho pero como que no fue muy en serio, o como que ya se me olvidó. Si alguien nunca le ha dicho a Dios así de corazón: Señor Jesús, ahora sí ya entendí, perdóname, entra a mi vida, me quiero enamorar de ti, vamos a ser amigos, no me ocultes las cosas, yo también me quiero enterar, así como Abraham, platícame, ¿qué quieres hacer? Quien quiera hacerlo, de una vez, ¿no? Señor Jesús, yo te pido perdón porque he hecho lo malo delante de tus ojos, y me arrepiento Y te digo, Jesús, con mi corazón y mis brazos abiertos, ven, ven a mi vida, ven a mi corazón, lléname de ti y bendíceme, y ponme donde tú quieres y dame tu vida eterna. Te amo y te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, y de ahora en adelante ya sabemos que para saber qué decisiones correctas hay que tomar, leemos la Biblia, platicamos con Él y buscamos un lugar como este donde se busque a Dios de corazón. Y a partir de este momento podemos decidir por Él en todo momento. ¿Sale? Gracias. Gracias.